medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo que llegué primero, no.
Estoy en el medio, bueno,
yo
ahora.
No, que sí, que estás en el medio,
pero
no estás.
En Green Prime.
Correte.
Estoy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
¿Estás escuchando?
97 UNE.
UNE.
La señal transforma todo. Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias. Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá en la semana.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
UNE.
Tres minutos pasaron de las 9 de la mañana, un día hermoso en la ciudad de La Plata para disfrutar después de tanta lluvia que hemos tenido, húmedo. La verdad estamos deseando el final del invierno. Hoy hace frío, 6 grados, pero vamos a llegar a 15, mañana a 17 y va a haber sol. Que es lo importante en la vereda del sol, tirarse como los gatos al sol y disfrutar de eso. Como lagartos al sol y disfrutar de la vitamina D y que levante un poco el ánimo. Levante el ánimo para los que vienen medios torcidos. Acá toda la gente está despierta, como corresponde. Está Pluma en la operación técnica. No vino Beto. Tengo ganas de verlo a Beto. Bueno, ya va a venir el sábado que viene o el otro. Va a llegar Beto, que vendría a ser un hijito de cuatro patas, ¿no? Al decir de Milei. Claro, de verdad. Sí, existe Beto. Bueno, y María Quiroga en la operación técnica. En un ratito la tenemos acá porque tiene su columna de economía siempre bien interesante porque este país vive de lo económico. En realidad, de lo económico y de lo político. Ustedes saben todo lo que viene pasando, ¿no? Fue una semana muy fuerte, con mucha actividad legislativa, con derrotas para el gobierno, vamos a estar charlando de eso y también durante estas dos horas de programa, pero además un viernes picante, ¿no? Un viernes, ustedes saben los allanamientos del juez Casanelo en esta causa que refiere a la Agencia Nacional de Discapacidad con el famoso Diego Spagnuolo, quien ya fue sacado de su cargo, un hombre que fue abogado del presidente Javier Milei, que fue eyectado del cargo y obviamente, hubo allanamientos, no está detenido, sí le secuestraron el celular, sí, en un country, allí en la zona de Pilar, fue encontrado dentro de su automóvil, le secuestraron el celular, un iPhone que tenía encima y también otro que tenía en otro sector, supuestamente un suplente. Veremos si hay algo, si está todo borrado. Españolo, ustedes saben que ya unos días atrás en el canal de streaming Carnaval habían dado a conocer diálogos en los cuales daba a entender que había coimas, ¿no? Son diálogos del 2024, la mayoría, alguno habría del 2025 también, que había coimas pedidos a través de una empresa, de una droguería, la suizo-argentina, donde tendrían intereses la familia Menem, tanto Martín como Lule, y especialmente Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, habría tenido influencia en todo este pago de coimas, los cuales, según la palabra de Diego Spagnuolo en ese audio, iban directamente a la Secretaría General de la Presidencia y hermana de el jefe. ¿No? Ni más ni menos que el jefe un poco político con una influencia emocional y política primordial sobre su hermano, sobre Javier Milei. Estamos hablando de Karina Milei. Así que el gobierno ha estado casi sin reacción. Esta mañana, esta madrugada, estuvo retuiteando algunos tweets el presidente Milei, donde habla de fenómeno barrial. Fue lo único que escribió. Después retuitea apoyos, pero nada más. Por ahora, nada más. En estas horas uno imagina que algo va a pasar. Ayer habló en la bolsa de Rosario, pero no hizo alusión al tema. Volvió a hablar de orcos, de cucas, de sodomitas del capital, siempre, ¿no?, siempre con la cuestión sexual de por medio, pero no hizo referencia, al igual que el Gordo Dani y muchos de los referentes en redes sociales de La Libertad Avanza, no hicieron referencia a este escándalo. Así que está latente la cuestión y ha pegado la línea de flotación del gobierno, ¿no? Porque si bien es cierto, la economía no está tan sólida como parece, es como un iceberg que lo que se ve por encima del mar parece ser el dólar domesticado y la inflación aparentemente controlada, pero por debajo sabemos que está todo bastante endeble, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, y en la micro sabemos a costa de qué se mantiene una inflación relativamente controlada. Pero la cuestión política es la que hoy está alterando los ánimos del gobierno nacional. No se sabe realmente para dónde va a disparar este escándalo. Veremos qué influencia puede tener en la elección. Dentro de 2 semanas estamos en veda. Dentro de 2 sábados no vamos a poder hablar directamente de política u opinar, sí describir un poquitito la previa de lo que va a ser la elección del 7 de septiembre, que viene pareja, aparentemente. Algunos le dan ventajas leves a La Libertad Avanza, a la Alianza La Libertad Avanza. Otros hablan de paridad, inclusive algunos le dan triunfador al peronismo, pero veremos si puede impactar o no. Quedan 15 días, ¿no? Pero si puede impactar o no este escándalo, porque es muy es una postura bastante ingenua suponer que, ¿no?, y hay buena parte de la población que así lo siente, o por ahí es una manera de buscar chivo expiatorio, lo mismo que hay sectores del poder que lo hacen con un interés determinado, suponer que todo el que roba pertenece a un partido político, una agrupación política, ¿no?, o en Latinoamérica a lo que sería el populismo, Correa, Lula en su momento, Cristina. Es fácil endilgarle, ¿no?, toda la corrupción, y yo soy de los que no perdonan la corrupción, y sobre todo si son sectores populares, cuando hay corrupción, ¿no? Cuando hay fehacientemente probada hechos de corrupción. Pero es muy ingenuo, muy cándido suponer que esto importa a un solo sector político. Está claro que es utilizado como una herramienta, estoy hablando casi obviedades, ¿no?, como una herramienta de persecución, de tratar de anular, de abolir a un sector político para tratar de entronizar a otro sector. De hecho, en el macrismo hay muchos, de hecho, el Toto Caputo, si uno lo investiga, en cuanto al caudal de lo que pueda ser el dinero fugado, es muy superior a cualquier hecho de corrupción que pueda uno sumar durante las gestiones kirchneristas. Pero esto es un hecho flagrante. Siempre decimos que el caso Libre es una espada de Damocles que va a caer sobre la cabeza de Javier Milei en algún momento. Y siempre jugábamos, cuando hacíamos este comentario, con los tiempos políticos y judiciales. La justicia suele tener esos tiempos. Claro, esta causa, esta denuncia de Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, después de lo que fue la difusión de estos audios en un programa de streaming días atrás, esta denuncia cae justo en el juzgado de Casanelo. Y Casanelo, dentro de Comodoro Py, es uno de los jueces más confiables, por así decirlo, ¿no? Porque por eso ayer, más allá que Clarín, Infobae lo pusieron al tope de sus noticias a este escándalo de corrupción, de supuesta corrupción, en un momento Clarín decía los sorpresivos allanamientos de Casanelo, porque a Casanelo no le pueden manejar los tiempos, por así decirlo, no es tan sensible a esa presión, ¿no? Y entonces tanto el fiscal como el juez actuaron en forma bastante presta y hubo 14 allanamientos y no solo le secuestraron y le prohibieron salir del país, pero además le secuestraron el celular o los celulares a españolos, sino que a Emanuel Kovalíker, que es uno de los dueños de la Suizo-Argentina con vínculos con Martín Menem, la Suizo-Argentina, la droguería mediante la cual se pedían los retornos para los proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad. A este hombre en el auto lo encontraron también en un barrio cerrado con $200,000, algo así como 7 millones de pesos. Y bueno, a Españolo también máquina de contar billetes. Bueno, y le secuestraron todas las computadoras, los celulares. Vamos a ver si se puede descubrir algo, hasta qué punto, desde el punto de vista del peritaje, ¿no? De los expertos, se puede recuperar lo borrado. Bueno, todas estas cuestiones que estamos acostumbrados a convivir cuando hay una causa de estas características. El otro nombre en cuestión es el de Daniel Garbellini. Daniel Garbellini es un funcionario clave que supuestamente, a Españolo ya lo corrieron, ¿no? Corrieron al que supuestamente está denunciando en un audio que hay corrupción. Extraño. Y Daniel Garbellini es uno de los funcionarios que sería el chivo expiatorio que buscaría el gobierno para endilgarle toda esta cuestión, pero que aparentemente sería el mandadero justamente de los que cortan el bacalao. Veremos si Karina, Lule Menem o quien fuese en todo este entramado en tiempo real, de corrupción en tiempo real, porque no estamos hablando de gobiernos anteriores, sino de un gobierno que está a 14 días, 15, de una elección importantísima en la provincia de Buenos Aires, un poquito más de la elección nacional de octubre, es verdad, de medio término, legislativa, pero que es impactante. Para que vean el clima, vamos a escuchar algo de lo que decía Eduardo Feynman ayer en A24 por la noche, para que vean el clima. También teníamos audios de Fantino. Si tuviéramos streaming por ahí, yo me haría una panzada. Si tuviéramos el lunes, le mando un saludo a Barto que está escuchando. Si estuviese con Barto y con el Laucha el lunes, le pasaría a Fantino, a Johnny Viale. Tengo muchas grabaciones, pero vamos a escuchar el audio de Eduardo Feynman ayer por la noche para que vean el clima que se está viviendo.
Escucha, ¿qué es lo que creo? O por lo menos que no es creencia, sino es información. La preocupación más grande, Pablo, sí, la más grande del sí gobierno en estos momentos es si el señor este lo llegan a llamar, hablo de Españolo, lo llegan a llamar a indagatoria, si él cambia arrepentido. Eso es la gran preocupación del gobierno, que el tipo se transforme en el arrepentido.
Lo que razonábamos recién.
Game over, se terminó todo. Después, esa es la gran preocupación del gobierno hoy por hoy.
Bueno, se lleva puesto al gobierno.
Bueno, están hablando Feynman y Rossi, ¿eh? Game over, se lleva puesto al gobierno. Si pasa arrepentido en la causa judicial española. No lo está diciendo, no sé, Eduardo Aliberti, ¿no? En Marca de Radio, que está justamente los sábados a la mañana, no lo escuchen o escúchenlo después de las 11 de la mañana. No, lo están diciendo Feynman y Rossi, ¿no? Insospechado de ser cucas, orcos o como quieran llamarlo. Pero así están las cosas. Bueno, Jonathan Viale directamente se reía cuando Milei hablaba. Ayer, estamos hablando de Johnny Viale, el mismo que lo entrevistaba y se dejó interrumpir por Santiago Caputo, recuerdan ustedes una entrevista. Así está el clima, ni hablar de Fantino, porque Fantino le hizo la nota a Españolo hace un año, año y pico, que también la tengo, pero no quiero abrumarlos. Le hizo la nota a Españolo y directamente le dijo, ni más ni menos que había corrupción. Y le habló de Lules en provincia de Tucumán, dando a entender, hablando de Lule Menem, ¿no? Que es un tipo recontra poderoso. Así que veremos este golpe en la línea de flotación del gobierno, cómo logra zafarlo, si esto será un laissez-faire y que a futuro no tendrá incidencia en la elección dentro de 14 días. Lo vamos a charlar también con gente especializada en estos temas. El gobierno viene además de una semana bastante brava a nivel legislativo. En diputados, el rechazo del veto a la emergencia en discapacidad. También diputados avanzó con la conformación de la comisión por el caso Libra. Atención con esto, se conformó la comisión del caso Libra. Lo vamos a hablar con Mauricio Cantando también dentro de un ratito aquí en el programa. También hubo sanción para el reparto de los ATN a las provincias. El único triunfo en diputados fue el aumento a jubilados, que no logró la insistencia, no logró los dos tercios. Entonces quedó firme el veto y quedó vetado el aumento a los jubilados. Pero después fueron todas derrotas. Y en senadores, el rechazo a los decretos que desregulan organismos públicos, y también se aprobó el financiamiento universitario y la emergencia en pediatría. Así que ha sido una semana difícil para el gobierno, con un viernes especialmente, que fue un poco la frutilla del postre de esta aciaga semana para La Libertad Avanza y especialmente para el presidente Milei, que veremos cómo reacciona, más allá de una leve reacción de retweets. Nosotros le seguimos diciendo retweet, pero en realidad son publicaciones en la red social X. ¿Sí? Veremos a futuro entonces qué pasa. Recordemos que veníamos de una semana en la cual se cerraron las listas, el peronismo con una difícil, trabajosa, pastosa, si se quiere, unidad, pero que por lo menos intenta proyectar para la primera elección, la de septiembre, intentar, ¿no?, dar pelea y, bueno, diferenciarse y así lograr vencer a La Libertad Avanza. Veremos, porque está bastante complicada la cosa, bastante difícil, pero bueno, todo puede ocurrir. Veremos, y eso es lo más importante que vamos a tratar de hacer en estas dos horas de programa, interpretar cómo puede reaccionar buena parte de la población ante un escándalo de esta naturaleza y cuál puede ser el clima político que nos va a derivar en aquel domingo en el cual las urnas expresarán la voluntad popular. 19 minutos pasaron de las 9 de la mañana, nos metemos en la primera pausa, se vienen los testimonios, estamos hasta las 11.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenido. Estás en la UNE.
La UNE.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270. FM La UNE. Redes y la web.
Anuncian provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
Cuánto te
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la Vieja Escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Agosto.
Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no le importa nada. La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
Qué lugar.
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo llegué primero, no, no, correr. No.
Estoy en el medio,
bueno,
yo ahora.
Estoy diciendo
no,
que sí, que estás en el medio, pero
momento,
estás.
En mi momento, es Bim Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
La UNE.
Un universo. Las letras tienen sonido.
Tienen sonido.
Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe
sin alarma.
Bien, y llegando a las 9:30 en Sin Alarma, saludamos a Diego Reynoso, es politólogo, investigador de la Universidad de San Andrés. Investigador del CONICET también. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos. Bueno, lo primero es lo primero, ¿no? Más allá de charlar en general un poco del panorama político, es ineludible que la primera pregunta no pase por este escándalo de corrupción que, bueno, lo tiene por ahora sin respuesta al gobierno. ¿Cómo ves lo que ha ocurrido estas últimas horas, sobre todo teniendo en cuenta que el tema corrupción, si bien ya venía, si se quiere, con el tema corrupción o, bueno, algunas conductas inapropiadas como esa espada de Damocles, como digo yo, que es el caso Libra, pero ahora algo flagrante, ¿no es cierto?
Bueno, habrá que ver. Bueno, primero me parece que es de una gravedad extrema, muy probablemente mucho más en el caso Libra. Para hacer un paralelo, esto puede ser el equivalente a la foto de Alberto Fernández allá por julio de cara a la elección de medio término, ¿no? Uh-huh. Me refiero básicamente a los efectos que tiene a la imagen presidencial, a la confianza de la gente en el gobierno y a la aprobación presidencial, ¿no? Y sobre todo a la credibilidad, porque una de las cosas que esto de alguna manera golpea, más allá después de lo electoral, digamos, ¿no?, es en la credibilidad del gobierno. Uh-huh. Esto te deja realmente dañado. Habrá que ver de ahora, ¿no?, en la tercera hora de noticiabilidad, cómo es. Si no es que en la semana, viste, inventan una bomba atómica de modo tal que cambiemos de vuelta de conversación, pero en principio te diría tiene efectos fuertes, me parece, en la aprobación presidencial, y desde luego podría llegar a tenerlos de cara a la elección de medio término, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que esto importa a alguien, quizás a la mujer más poderosa del gobierno, como es a Karina Milei, directo o indirectamente, ¿no?
El golpe a Karina Milei es... No es una... Si bien son dos personas distintas, eso funciona como una cara de la misma moneda, ¿no? Entonces, me parece que, y además puede tener efectos devastadores en la ya inestable salud comportamental del presidente, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque hay una influencia directa en ese sentido. ¿Suponés que esto puede volcarse en...?
Yo no me imagino a un presidente Javier Milei, sí, un día después que la hermana... quede procesada, sea juzgada o tenga que salir del gobierno. Uh-huh. Esto es muy, muy difícil imaginar esa situación.
Claro, es muy difícil porque es directamente, casi que reporta a Karina desde el punto de vista emocional y político él, ¿no?
Exactamente.
Tal cual. ¿Suponés que puede volcarse esto en un humor? Es indudable que vos lo comparaste con la foto de Alberto. Bien. En cuanto a la credibilidad, pero ¿suponés que en estos 14 días puede llegar a influir en la elección, por ejemplo, acá de la provincia de Buenos Aires?
Sí, claro que sí, yo creo que sí. Va a tener un impacto directo. No sabemos cómo, pero sí, yo creo que lo tiene. Esto podría ser que se manifieste en más ausentismo, es decir, que el componente del apoyo a Javier Milei tiene una característica singular, ¿no? Tiene un apoyo por default, digamos, por defecto, porque a Javier Milei lo apoyan los que detestan más a lo que hay enfrente.
Claro.
Y entonces, cuando vos le preguntás, ¿aprobás al gobierno? Bueno, hay un núcleo duro de unos 18, 20 puntos que te dicen, lo apruebo mucho. Pero el resto es, apruebo algo, ¿viste? ¿No? Yo no compro ni batalla cultural, ni nada, ni las formas del presidente, ni nada por el estilo. Dicen la inflación, ¿no? El déficit fiscal, bueno, ese tipo de cosas. A ese grupo le pega duro esto, porque tiene múltiples impactos en la, digamos, en la enunciación. Uno, en el tema de la casta, que como es obvio, ¿no? Dos, la demonización del kirchnerismo como si fuera el único partido político que en el gobierno tuvo problemas de corrupción, ¿no? Claro. Y entonces esto de alguna manera noquea ese relato, ¿no? Y esto no va a convertir a la gente en salir a votar a la oposición, pero sí muy probablemente, como es el comportamiento que estamos notando en las provincias, haga que mucha gente entonces
no vote al presidente, y su estrategia de no hacerlo sería no ir a votar.
No ir a votar, más que buscar una opción como puede ser Somos Buenos Aires acá en la
provincia. Claro, porque puede ser que haya algún derrame. Uh-huh. Cuando digo un derrame quiero decir que se busque alguna otra alternativa, no peronista, porque... Pero en general lo que nos están respondiendo, y también puede ser que haya algún derrame hacia el peronismo, obviamente, pero en general lo que estamos viendo es que la gente, o mejor dicho, no viendo, sino que ¿qué nos responde la gente? Nos responde que dos cosas. Uno, que está harto, cansado de la política. Dos, que los partidos políticos no la expresan, no la representan. No representan los intereses, las preferencias de ellos. Y tres, que no confían que las elecciones sirvan para algo. Entonces, ahí hay un problema que es difícil de canalizar. Uh-huh. Habrá que ver ahora las estrategias de los demás partidos en intentar capitalizar ese voto, ¿no? Pero en principio te diría, tienen la vara muy alta para poder hacerlo porque el electorado está muy descreído de la representación política.
Tal cual. De allí también la campaña, digamos, de La Libertad Avanza, hablando de kirchnerismo nunca más, ¿no? Como enfocándose casi en forma burda, pero intenta ser efectiva en el voto no kirchnerista, digamos, ¿no? Directamente.
Sí, claramente. Exactamente. Yo creo que ese es el ese cambio de estrategia en relación a 2023, porque a 2023 era toda la casta. Uh-huh. Y esa estrategia queda, por eso te decía, esa estrategia queda golpeada en la enunciación, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, bueno, esa idea de los otros son los corruptos, los que, ¿no? Los que coimean y los que usan el Estado para quedarse con... Que eso, obviamente, que es un estereotipo que se está intentando instalar, y creo que en algún sector del electorado se tocó el éxito ese estereotipo, pero esto ahora te mata, porque el estereotipo ahora te pega a vos, te vuelve a vos, es un boomerang, ¿no? Y entonces es muy difícil desde ese lugar apelar. Solo te queda apelar desde el simple gorilismo, digamos, ¿no? Decir, claro. Bueno, no importa, si simplemente no los votes a ellos, digamos.
Claro. El peronismo, ¿cómo lo ves teniendo en cuenta que llegó una unidad un poquito tirada de los pelos, pero unidad al fin para esta elección? También a una lista bastante extraña para la elección de octubre. ¿Suponés que va a ser, después de asimilar la derrota, lo que puede? ¿Cómo ves el presente del peronismo de cara a septiembre, en principio?
Bueno, de cara a septiembre yo no lo veo tan mal, digamos, en Provincia de Buenos Aires. Yo creo que la elección va a ser muy pareja de cara, y hasta tiene, me parece, alguna relativa chance de éxito desde el punto de vista de la suma de los votos, ¿no? Uh-huh. Sí lo veo complicado para octubre.
Claro.
Y voy a decir por qué, más allá de los resultados electorales. Porque creo que el peronismo no está teniendo un diagnóstico claro de la situación social, política y económica de Argentina. Claro, quiero decir unificado y creíble, no simplemente no un discurso de campaña. Me refiero a, bueno, ¿qué votás cuando votás al peronismo? ¿Qué es lo que, no? ¿Cuáles son las políticas públicas que va a implementar? Más allá de decir generalidades como justicia social, independencia económica y... No, y entonces eso se está notando, la sociedad no ve a eso interpretar claramente sus demandas. Me refiero a los que no son partidistas, ¿no?
Claro.
El peronismo tiene una gran ventaja, que como tiene un alto número de partidistas, suele tener un piso alto. Pero me parece que esta lista refleja la situación en la que se encuentra, sin un diagnóstico claro, pero al menos ha logrado burocráticamente resolver la fragmentación entre todas sus tribus, ¿no?
Claro.
Pero es una lista para adentro, digamos, no es una lista para afuera, no es una lista que busca representar las demandas e interpelar las demandas ciudadanas. No vi eso, no veo eso, y me parece que no lo va a lograr en el mediano plazo, porque al peronismo le falta una renovación generacional y una renovación en general. que está obturada desde hace muchísimos años, ¿no?
Tal cual. Vos sabés que das en la tecla de lo que uno interpreta y a veces no lo podemos expresar, pero es verdad, esa falta de liderazgos es porque falta renovación. Es como un equipo de fútbol cuando no le surgen, cuando las inferiores no saltan pibes que juegan bien, ¿no? Hay una sensación...
Es como una especie de Inter de Miami, digamos.
Claro,
¿viste?
Hay como un estancamiento, ¿no?
Sí. Son figuras que en algún momento fueron cracks, pero hoy no le pueden ganar a nadie, digamos. Bueno, me da esa sensación. Y además no hay un diagnóstico claro, digamos, más claro. Allá de oponerse o pedir la libertad de Cristina, me parece que con eso no alcanza para ser una mayoría.
Tal cual. Y lo que vos decías que no lo ves a mediano plazo tampoco, ¿no? Porque justamente por eso, porque uno necesita proyección.
Que vos para poder, a ver, para que haya una renovación de ideas, de conducción, de organización, de dinámica partidaria interna y demás, necesitas un proceso de largo plazo. Ese proceso de largo plazo, si empieza ahora, va a tardar en germinar con dirigentes nuevos, ¿no? Entonces, bueno, no, yo eso no lo veo con claridad, digamos.
Perfecto. Bueno, y
por ejemplo, el mismo ejemplo, creo que lo hemos charlado
sí.
En este mismo programa. Desde el 2003, más o menos para acá, el PSOE renovó 4 veces su dirigencia. El Partido Laborista Inglés la renovó 5 veces. El peronismo no la renovó nunca.
Claro, claro. Bueno, no por nada Milei está donde está también, ¿no?
Bueno, es parte de eso, ¿no? Es parte de la falta de expresar, renovar, oxigenar. No hay... para citar a los viejos clásicos, Gaetano, Mosca y Pareto, ¿no? No hay circulación de las élites en el peronismo.
Claro, claro, está clarísimo. Por último, Diego, ¿cómo suponés que puede reaccionar? Digo, porque la sensación es que Milei es producto, y lo hemos charlado también varias veces, de ese descreimiento, lazos de tantos factores, desde la pandemia, el crecimiento de las derechas en el mundo, la cuestión antivacunas, el descreimiento de la clase política, los errores del peronismo en el poder, y una sociedad violenta, ¿no? Bueno, vos sos hincha independiente, ¿no?
Terrible. ¿Cómo?
Bueno, venimos de una semana terrible donde... Vimos en tiempo real masacres, primero de los chilenos, después de la barra brava de Independiente. Digo, pero lo vemos todos los días en la calle también, ¿no? Es una sociedad que, por eso a veces digo que Milei parece interpretarla cuando insulta, ¿no?
Y la alienta, porque me parece que hay algo que hemos perdido el sentido, y yo creo que Milei interpretó bien un enojo claro, ¿no? Desde la cuarentena en adelante. Uh-huh. Y le agregó y aprovechó a ese enojo agregarle un relato, el relato del individuo sin comunidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos viendo es eso, me parece. Esas son las no quiero exagerarlo ni ideologizarlo, quiero tratar de analizar el fenómeno. Pero me da la impresión de que hemos perdido la idea... Hemos perdido la creencia, mejor dicho, no la idea. Hemos perdido la creencia en la validez de la comunidad. Uh-huh. Todo lo que es lo comunitario, la comunidad, lo público, lo político, ha sido completamente desvalorado y la gente ha dejado de creer en eso. Se notan las encuestas, obviamente, ¿no? Porque todo lo que es común, colectivo, está sospechado de estas cosas. Cualquier dirigente de un club más chiquitito que se dedica a querer tratar de proveer algún que otro bien público para los socios es visto como una persona que anda en cosas raras y demás. Hay una devaluación de la actividad política, y me refiero de la actividad que va dirigida a las necesidades de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Esto creo que son... Yo creo que cuando todo esto pase, nos vamos a dar cuenta del daño... A ese vínculo, a ese tejido que ha generado en los discursos, digamos, pro-individuo, anticomunidad, ¿no?
Tal cual. Diego, realmente muy amable y como siempre un gusto escucharte, ¿eh?
Les mando un abrazo grande, que tengan buen fin de semana.
Igualmente. Diego Reynoso, politólogo, investigador, ha pasado por Sin Alarma.
Sin Alarma.
Sin Alarma.
Con Germán Martínez.
sufrido por el grupo musical Tour cuando se encontraban en el estudio de grabación preparando su primer disco. Los artistas estaban grabando el tema que da nombre a esta emisora. Seguimos en
Crónica TV.
Bienvenido.
Estás en la UNE.
La UNE.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
Qué lugar.
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
pero... No, pero yo llegué primero, no, no, correr? No. Estoy en el medio.
Bueno,
yo
estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es Bin Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE. Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias. Llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Bueno, se nos va la... Primera hora de Sin Alarma, no sin antes charlar con María Quiroga, que nos trae la economía. ¿Cómo estás, María?
Buen día, ¿cómo estás? Y bueno, estamos en una semana donde los temas económicos se mezclan mucho con lo claro. político. Y hay medidas, y hay tasas, y hay cuestiones.
Las tasas por las nubes, ¿no?
Las tasas muy altas, sí, sí, sí. Así que, bueno, pero vamos con el primer tema que tiene que ver con la coparticipación. Bien. con este flagelo que tiene la provincia de Buenos Aires en términos de lo que otorga en relación a lo que recibe de vuelta. Y hubo un avance con respecto a esto que tiene que ver con este logro en el Congreso del día miércoles acerca de que van a coparticiparse los fondos de los famosos fondos ATN, que son los fondos de aportes del Tesoro Nacional.
Una de las derrotas del gobierno en diputados fue ese, ¿no?
Claro, o sea, se discutieron un montón de cosas. Yo rescato esto porque es, como se dice, plata fresca o plata constante y sonante.
Claro,
así le va a llegar. Más o menos se recauda $1 billón. De este $1 billón le va a estar llegando en forma diaria y automática el Ejecutivo va a retener en Nación un 41,2% y casi el 60% se va a repartir entre las provincias y de acuerdo a estos porcentajes de coparticipación.
Perfecto.
Así que, bueno, después de me parece que es como un inicio, más allá de lo significativo que pueda ser el monto, que lo es, es algo que que representa un inicio en la lucha por mejorar los términos de la coparticipación.
Claro.
O sea, que ponen agenda un tema y que empiezan a verse medidas concretas, y eso me parece súper importante para la provincia de Buenos Aires, para los recursos, porque con recaudación hay un límite.
Claro.
Con endeudamiento sabemos que es compleja también la situación, y ya se aprobó, así que el único tema es que no se llegó a los dos tercios, y eso hace que Milei, que tiene una cierta preferencia o tendencia a los vetos,
sí,
pueda revisar esta situación. Claro. Y plantearse.
Y tiene algunos gobernadores, por ejemplo el de Misiones, el de Cornejo, el de Mendoza, que pueden aportarle esos votos para evitar la insistencia, se dice, ¿no? Porque, o sea, vetarlo y después se necesitan dos tercios para eludir el veto, ¿no? Entonces,
claro,
ahí se le puede complicar a la oposición.
Sí, vamos a ver. Bueno, el otro tema tiene que ver con el INDEC y con el cambio que se viene, que no se sabe cuándo va a ser el cambio, cuándo vamos a tener por fin,
claro,
el nuevo índice que sea un poco más realista que el actual.
Uh-huh.
Entonces, hay algunos indicios. El primero fue que el FMI había dicho que antes de fin de año, que calculaba que después del proceso eleccionario, uh-huh, y antes de fin de año iba a estar el nuevo índice, porque este no está reflejando ni el nivel de vida, ni el aumento en el costo de vida, y bueno, y la, claro, verdad es que los salarios y todo lo demás se ajusta por el IPC, alquileres y tantas cosas más, es una referencia muy importante como para dejar así, y además se recomienda el cambio de la actualización del índice al consumo,
claro,
más o menos cada 5 a 10 años en los países desarrollados.
Claro,
claro,
sí,
acá,
sí,
lleva 20, así que está súper desactualizado. Y bueno, hubo dos renuncias, ¿sí?, esta semana, por tema de criterios, de diferencias de criterios, y por la gestión de equipos, pero es medio raro. O sea, el tema es que se está definiendo el nuevo índice y hasta que no se establezca qué va a entrar y qué no, y cuánto va a significar la actualización, porque si se cambia toda la canasta, pero termina pegando en centésimas, no sirve de nada el cambio. O
uh-huh,
sea, lo que va a tener más en consideración es el tema de servicios públicos, de suscripciones digitales, y se va a basar en la última encuesta nacional de gastos de los hogares. O sea, esta es una buena encuesta y se supone que tiene que reflejar. Seguimos esperando, porque hace cuánto que estamos hablando del nuevo índice, pero porque es algo realmente importante, y por el tema de la transparencia en la información.
No, pero además que sea más creíble por lo que siempre decimos, las tarifas, las telecomunicaciones, digo.
Sí, hay cuestiones que realmente, bueno, todo lo que es energía, cuánto incide en el salario.
En el bolsillo incide, no tanto en los números del INDEC, que sabemos que nunca se va a reflejar la pérdida del salario, pero por lo menos algo que resuma un poco mejor, ¿no? Un promedio que resuma un poco mejor la realidad del bolsillo, digamos, ¿no?
Claro, creo que lo menos importante acá es cómo gestionás a tu equipo.
Claro,
y lo más,
sí,
importante es qué es lo que va a reflejar en adelante ese índice. Así que bueno, se fue Georgina Giglio,
uh-huh,
se fue, que era la directora de índices de precios de consumo, y también,
bien,
se fue Guillermo Manzano, que todavía no tiene reemplazo, que es el director de estadísticas de condiciones de vida. A todo esto, bueno, habló también Agustín Salvia en Mar del Plata respecto de lo que es el índice de pobreza, que también se desde La Libertad Avanza se resalta, y Milei lo hace en cada presentación,
uh-huh,
acerca de cuántos millones de personas salieron de la pobreza. Respecto a esto, lo que dice el Agustín Salvia es que lo que aumentó que las cuentas de pobreza y pobres en realidad no cierran y que esto afectó o generó la salida, hizo saltar la térmica en el INDEC, porque lo que están sufriendo las familias es un estrés económico familiar, claro, donde se siente que la plata no alcanza a cubrir un consumo, te diría, del año 2023. Hoy no lo estás teniendo con el salario, incluso ajustado por inflación, ¿no? Claro. No lo conseguís, no lo lográs. Y respecto de la pobreza, bueno, se ubicó en 31,7 en el primer trimestre del 2025. Lo que dice Agustín Salvia es que es más real la caída de la indigencia que de la pobreza. Ajá. No solo porque sigue siendo alta la pobreza, sino porque no refleja la capacidad de consumo. O sea, este 31,7 para Agustín Salvia es algo como una ficción.
Claro.
Bien. Así que bueno, tenés mil miradas.
Del Observatorio de la Universidad Católica.
Sí, y es sociólogo y él tiene la mirada multidimensional de la pobreza.
Claro, esa es la diferencia.
Que por ahí no te mide solo, en cuestión de pesos, sino la cuestión multidimensional dice, tenés cloaca, tenés agua, claro, tenés condiciones sanitarias mínimas, no óptimas, mínimas.
Sí, sí.
Tenés también está la canasta y la cuestión de la soberanía alimentaria, o por lo menos mínima cantidad de calorías para desarrollar la actividad, claro, y hay distintas cuestiones de mínimas características, ciertas condiciones de vivienda, ciertas condiciones de acceso a educación, etcétera. La cuestión multidimensional y cómo observan la pobreza los sociólogos es distinta a cómo observan la pobreza, cómo se observa por ahí desde la economía, desde la economía, desde la medición del INDEC. Entonces, obviamente que es más valiosa la mirada de la UCA y por eso es un referente.
Está mucho más abarcativa, más realista por ahí, ¿no?
Sí, el DITELA igual la midió muy parecido, con una diferencia de 31,6. Uh-huh. Pero bueno, sí está bueno ver que bajó la indigencia, que eso es importantísimo. Uh-huh. Pero la caída, lo que se discute es, lo que se dice es, sí, la indigencia bajó. Ahora, las personas que están entre la línea de pobreza y la línea de indigencia, en esa brecha o en ese gap, eso es lo que no termina de ser tan realista respecto a las mediciones de pobreza antes del 2023.
Perfecto.
Es como medir el poder adquisitivo de la clase media. También cambió, o sea, decir, estoy más o menos, llego a fin de mes,